que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Quiero ahora aprovechar ya que están de pie, y no quiero ser gravoso. Busquen la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, y vamos al capítulo 10. Amén. Capítulo 10 de Deuteronomio. Gloria al Señor. Y vamos a ir al verso 12, aunque vamos a considerar los restantes versículos, y lo vamos a leer del verso 12 hasta el verso 22. Si fuésemos a poner un tema al mensaje de hoy, sería tres deberes que Dios nos exige que no podemos pasar por alto. Amén. Tres deberes que Dios nos exige que no podemos pasar por alto. Así que vamos a leer la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Trino Dios. Y dice así la palabra: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Hasta ahí la poderosa palabra de nuestro Dios. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande bendición, lo cual tú nos permite haber dado lectura a tu palabra. En este momento, esta palabra la hemos de compartir con el pueblo. Te pedimos, Señor, que a través de ella tú, oh Dios, ministres al corazón de tu iglesia, al corazón de este pueblo, y que esta palabra en este día, Dios mío, salve las almas. Que en este día tu palabra rompa cadenas, ataduras. Que tu palabra, Dios mío, aleluya, llene de tu presencia, Dios, aleluya. Que tú, oh Dios, trabaje con cada corazón, con cada vida aquí presente. Y que tu palabra en este día también sane al enfermo. Padre, tú eres el Dios todopoderoso, y para ti no hay nada imposible. Te pedimos que tú, oh Dios, te glorifique, y sabes, oh Dios, que dependo totalmente de ti. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Me pueden sentar los hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, hermano. Perdone. Gloria a Dios. Dios es bueno. Tres deberes que Dios nos exige que no podemos pasar por alto. Fíjese, hermano, que a través de su palabra Dios nos trae exhortaciones que cada uno de nosotros tenemos que atender. Hay cosas que Dios dice en su palabra, y todo lo que Dios establece en su escritura son importantes para el pueblo de Dios. Es algo que nosotros no podemos tomarlo livianamente, sino que hay situaciones o cosas que Dios nos transmite a través de la palabra del Señor que nosotros tenemos que obedecer. Entonces esto nos lleva a llevar a cabo el esfuerzo necesario para poder alcanzar el mismo. Dice que por medio de la oración y la lectura diaria de la palabra de Dios se nos da las herramientas necesarias para poder vencer en el día malo. Eso es algo que usted y yo no podemos pasar por alto. Nosotros tenemos que tener tiempo devocional para nosotros estar atento a la lectura de la palabra, porque Dios nos ministra, Dios nos habla. Hubo alguien que le dijo a una persona: Dios me habla todos los días. Y la persona dijo: tú estás loco, ¿cómo que Dios te habla? Sí, porque cada vez que yo abro las Sagradas Escrituras, Dios me habla por su palabra. Entonces esto nos lleva, aleluya, a que nosotros tengamos esto pendiente, porque se nos da las herramientas y a la misma vez nos da las advertencias y las bendiciones que obtendremos si nosotros obedecemos las directrices que Dios nos exige a cada uno de nosotros. Fíjense que en esta sección Dios nos señala tres áreas específicas que debo atender con mucha diligencia. No lo puedo pasar por alto. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, sabemos que es la repetición de lo que ya Dios había establecido en su ley. Ya Moisés estaba próximo a partir, y él da esta parte para repetirle al pueblo lo que ya Dios, porque hay veces que a nosotros se nos olvida. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es así. Hay veces que se nos olvida a nosotros, y Dios nos tiene que traer a recordatorio lo que Él nos ha señalado por su palabra. Y hay tres áreas que Dios nos habla en estos versículos que dimos lectura. Número uno, se nos habla de los deberes que tenemos hacia Dios. Yo tengo unos deberes hacia Dios. ¿Cuántos aquí tienen deberes hacia Dios? Segundo, nuestros deberes hacia nuestro prójimo. O sea, Dios nos habla aquí, Moisés, a través de la palabra, que tenemos unos deberes con Dios, pero también tengo unos deberes con el prójimo. Y tercero, nuestros deberes hacia nosotros mismos. Porque nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Y yo espero que a través de la palabra de Dios del día de hoy nos lleve a cumplir con nuestros deberes y que nos ayude a acercarnos a Dios, porque el propósito de todo mensaje, de toda palabra que viene de parte de Dios para nuestra vida, es para que nosotros podamos acercarnos a Dios y nosotros poder obedecer lo que Dios ha establecido por su palabra. Yo quiero cada día acercarme a Dios, permitir que nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros pasos y que podamos tener nosotros la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la primera sección, nuestros deberes hacia Dios, fíjense que los versos 12 y 13: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos tus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, Moisés no quiere dejar fuera ningún detalle, y él se encarga de transmitirnos lo que Dios nos está exigiendo. Fíjese que cuando usted viene a los pies del Señor, antes usted vivía como usted quería o yo quería. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, todo cambia. Porque hay una palabra que me va a comenzar a decir cómo yo tengo que vivir la vida cristiana. La palabra de Dios me va a comenzar a señalar cómo yo tengo que actuar, cómo debo de hablar, cómo debo de caminar, cómo debo de vestir, cómo tengo que hacer las cosas. O sea, que la palabra de Dios me va a educar. Porque Dios nos transforma, porque Dios nos cambia. Aleluya. Entonces Moisés hace una pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho esa pregunta a Dios? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado: Dios, ¿qué tú me pides a mí? ¿Qué tú quieres que yo deje? Porque nosotros estamos en el taller del alfarero. Yo todavía estoy en el taller del alfarero. El hermano Mario Lima todavía está en el taller del alfarero. Porque hay creyentes que piensan: yo soy cristiano, el Señor me limpió, me lavó con su sangre preciosa. Pero hay cosas en nuestra vida que Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces Moisés dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, dice que debemos temer a Jehová nuestro Dios, temerle como un gran Dios y Señor, no con miedo. Yo no le sirvo a Dios por miedo. Yo le sirvo a Dios porque Él es grande, Él es poderoso, Él es santo, Él es sublime, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él rompió las cadenas, Él me libertó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengo que temerle. Guardo reverencia. Reconozco quién es Él. Aleluya. Y luego Él dice que andemos en todos sus caminos. Significa que Dios nos ha trazado un camino, y por ese camino yo debo andar. Yo no puedo escoger mi camino. Yo tengo que caminar en aquella senda que Dios trazó para mi vida. Yo no me puedo desviar ni a izquierda ni a derecha. Yo tengo que caminar por el camino que Dios trazó para mí. El camino del mundo es amplio, pero el camino de Dios es estrecho. Y yo tengo que obedecer a mi Dios, y tengo que caminar conforme a lo que Él ha establecido por su palabra. Y luego dice que lo amemos. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Aleluya. Yo amo a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que amarle como a un buen Dios y Padre. Porque hay veces que decimos: Señor, yo te amo, pero nuestras acciones, nuestra conducta dice otra cosa. Por eso es que cuando usted y yo decimos yo amo a Dios, es porque yo estoy diciendo: Dios, yo quiero ser más como tú. Porque si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, yo no he visto a Dios. pero creo en Él. Le sirvo. Y siento el gozo de servir a un Dios todopoderoso. Y si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, a quien veo, ¿cómo es posible que yo pueda entonces amar a Dios? Es que el hermano aquel no me cae bien. Es que la hermana aquella no me cae bien. Es que aquel joven no me cae bien. No, hermanos. Yo tengo que amar a mi prójimo. Y si hay algo que quizás podemos diferir, tengo que orar por él. Aún el Señor mismo nos enseñó que hay que amar a nuestros, ¿qué? A nuestros enemigos. Orar por ellos. Inclusive el Señor dice: el que te maldice, bendícelo. Por eso ser cristiano no es cosa fácil. Y luego Moisés diciendo: debemos servir a Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Yo tengo que entregarle todo a Dios. ¿Cuánto aquí le han entregado todo a Dios? Hay gente que dicen: yo te entrego todo, Dios, pero hay esta área de mi corazoncito que no te lo voy a entregar. Dios lo quiere todo. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo lo entreguemos todo a Él, todo nuestro corazón, y dice, y con toda nuestra alma. O sea, tiene que haber una entrega total a nuestro Dios, no a media, sino total. Porque nosotros deseamos un día estar a su presencia, ver a Dios cara a cara y poder estar con Él por toda la eternidad. Entonces, si yo deseo tener esa grande bendición, pues mi deber es, aleluya, entregar toda mi vida, todo mi corazón, te la dedico a ti, oh Dios. Y cuando nosotros le entregamos todo a nuestro Dios con toda nuestra alma, eso se va a reflejar en nuestra conducta, en nuestra vida diaria. Todo el mundo se dará cuenta que en esa vida hay algo distinto, hay algo diferente. Aleluya. 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 Entonces, luego dice: guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Dios mismo nos prescribe a nosotros. Hay que vivir la palabra. Hay que centrarnos en la palabra. Por eso es tan importante, es que la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, nosotros tenemos las epístolas paulinas. La epístola paulina nos enseña cómo debe conducirse un cristiano, cómo nosotros debemos vivir para Dios. Por eso es importante, gloria al Señor, que cuando la iglesia comienza a adentrarse en las epístolas paulinas, nos damos cuenta, aleluya, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos exige a nosotros. Y es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Por eso es que todo lo que hemos de hacer para con Él, lo hemos de hacer gozosamente y de buen grado. Una vez que Dios muestra los deberes que nosotros debemos cumplir hacia Él, nos muestra su grandeza hacia nosotros. Nosotros vemos a Dios. Vemos su mano obrar. Vemos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Nos muestra Moisés que todo le pertenece a Dios. En el verso 14, los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Gloria al Señor. Todo le pertenece a Dios. Y por eso es que cuando usted se entrega a Dios, usted lo entrega todo, porque usted quiere servir a un Dios todopoderoso. El año pasado yo tuve que ir a Jamaica a visitar a nuestros hermanos allá, a nuestros pastores, y fui. Y cuando venía de regreso, para que usted vea lo que es usted honrar a Dios y servir a Dios y dedicar su vida a Dios, cuando estoy ya en el avión montado para regresar de Miami a Puerto Rico, yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que ese avión no llegaba a Puerto Rico. Mi espíritu comenzó a sentir que ese avión no llegaba. Y me entró un temor grande. Y lo único que pude hacer es bajar el rostro y comencé a clamar a Dios. Yo dije: Señor, si nos ha tocado la hora, aquí estoy. Ayúdame, Señor, perdóname. Aleluya. Pero decía: Señor, ¿cuántas vidas hay aquí que todavía no te conocen? Señor, ten misericordia de ellos. Y el capitán, ya las instrucciones estaban dadas, pero yo sentía que ese avión no llegaba a Puerto Rico. Y ya cerraron las puertas del avión, el cinturón, ya decían que ya pues vamos a salir, y el avión comienza a salir de la salida. Y de momento yo estoy clamando, se detiene el avión. Se detuvo. Qué raro, todo el mundo se miró, se detuvo el avión. Y de momento el avión vuelve hacia el frente. Y todos nos quedamos esperando qué iba a decir el capitán. Y nosotros, gloria al Señor, yo seguía orando. Y de momento el capitán, como a los 10 minutos, dice: ustedes se estarán preguntando por qué detuve y volví a la salida. Es porque a la puerta de embarque, es que hay un problema con el motor derecho. Y vamos a mandamos a buscar los técnicos para que evalúen el motor. Tuvimos 15 minutos montado en el avión. Y a los 15 minutos el piloto dijo: quiero decirle una buena y mala noticia. La mala noticia es que no nos vamos en este avión. El motor derecho tiene una avería tan grande que no llegaba a Puerto Rico. Y hay que mandar a buscar una pieza especial de Texas para poder arreglar el motor. O sea, que no nos vamos en este avión, porque no llegaba a Puerto Rico. Pero nos vamos a bajar y ya hay un avión que viene de Dallas, Texas, que ya está próximo a aterrizar, y nos vamos a ir en ese avión. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Y cuando salgo del avión, llamé a mi esposa llorando, gloria al Señor, y ella me dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué te sientas así? Yo dije: llorando, al Señor una vez más nos ha guardado de la muerte. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y cada vez que yo veo que Dios hace esta cosa, yo siempre digo: mi Dios es real. Él no es un mito, Él no es un vocablo hueco. Como dijo un reportero en Puerto Rico, que le preguntaron: ¿qué usted cree que es Dios? Y él dijo: eso es un vocablo hueco. Pero el día que murió, que cayó y había un testigo, dijo: ¡ay, Dios mío, sálvame! Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Dios, mi Dios, tu Dios es real. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Y luego Moisés nos habla de nuestro deber hacia el prójimo. Interesante. Él nos ama, nos llama amar al extranjero. Y esto es algo bien, bien interesante. Yo vengo de Puerto Rico, pero cuando vengo a Bolivia, después de 13 años, ustedes nos recibieron como si fuéramos de aquí. Yo no me sentí lejos. No me sentí que no me amaban. Al contrario. Y cuando veo a mi amigo, gloria al Señor, gloria a Dios, nos dimos el abrazo. Dios es bueno. Entonces, Dios nos dice que hay que amar al extranjero. Fíjense que esta demanda de amar al extranjero no tiene par en las leyes antiguas de ningún pueblo, solo Israel. Solo Israel. En tiempos posteriores, el término hebreo her vino a representar el prosélito, a quien debían de acoger con peculiar afecto. Pero si hemos de amar al extraño, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Oh, gloria, aleluya. ¿Cuánto más a mi hermano? Debo de amarle, debo de extenderle la mano, debo de ayudarle. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por tal razón se dan dos razones aquí como base de ese deber. Moisés hace mención que los antepasados de Israel realzan los sentimientos de amor de parte de Dios mismo hacia ellos, y de cómo Él escogió la descendencia de ellos a ellos mismos, y que los haya escogido de entre los demás pueblos. ¡Qué privilegio más grande es ese! Que Dios te haya escogido, haya permitido que tú llegaras a un culto, escuchara la palabra, y que tú entendieras que Dios te habló y dijera: voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Tú eres parte del pueblo de Dios. Abraham es el padre de la fe. Yo soy hijo de Abraham. ¿Cuántos aquí somos hijos de Abraham? Hemos creído en Dios por fe. No lo hemos visto, pero creemos en Él. Él nos salvó, Él nos rescató. Y por eso entonces Moisés menciona, aleluya, la providencia ordinaria de Dios que se extiende a los demás pueblos, porque la mano de Dios siempre estará a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Oh, aleluya. Y lo más grande que dice en el libro de Hechos, capítulo 17:26, y que nos a todos nos ha hecho de una misma sangre. Óigame, hermano, porque la sangre de Cristo nos une. La sangre de Cristo nos limpió. ¿A cuánto aquí la sangre de Cristo le limpió? Nos limpió la sangre de Cristo. Oh, aleluya. Entonces Dios muestra su amor hacia el extranjero, es decir, a todos le da vida, la respiración a todas las cosas, y por ello también a los gentiles, que antes estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa. Pero Dios dice: yo tengo un pueblo, yo tengo otro redil que también debo hacer llegar, y usted y yo somos ese otro redil. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Imagínense ustedes, este negrito. Que Dios lo rescató de los mormones. Yo era mormón. Mormón negrito, difícil, pero lo era. Pero un día Dios comenzó a tratar conmigo. ¿Vio? Y Dios comenzó a inquietarme por la palabra. Y comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y hubo un texto bíblico que lo leímos aquí, que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué le digo esto? Porque dentro del mormonismo, cuando yo pertenecía a ellos, los negritos no podían ejercer ciertas funciones dentro del mormonismo, porque la descendencia de Caín, por causa de, según ellos, de la descendencia de Caín, iba a ser negra. Y ser negro era estar bajo maldición. O sea que yo era maldito por ser negrito. Pero me di cuenta y fui al libro de Génesis y comencé a escudriñar y me di cuenta que dice ahí que hubo un diluvio. Y toda la descendencia de Caín murió. ¿Y por qué hay negritos? ¿Me entendieron? Y luego la prensa norteamericana como criticó de que los señalaban como racistas. Entonces ahí es que supuestamente su profeta, ellos no lo dicen, pero yo lo sé porque yo estaba en ese tiempo de transición, que recibe que una revelación de Dios y que ahora Dios quitaba la maldición de los negros. Dios es tremendo. Dios es bueno. Y en ese tiempo Dios comenzó a tratar conmigo, porque a la edad de 18 años yo iba a ir a la obra misionera de los mormones. A mí me iban a enviar a Salt Lake City, Utah. Iba a dejar mis estudios universitarios por 2 años. Iba a ser un elder, lo que ellos le llaman misionero. Y yo, y la palabra elder viene de la palabra anciano. Y yo iba a ir a Salt Lake City, Utah, para luego ser enviado a un país de Centro Suramérica para predicar, entre comillas, lo que ellos enseñan. Pero un día, Dios tratando conmigo, su palabra, Dios comenzó a revelarme que yo estaba en un camino errado. Aleluya. Que en ese camino no me iba a llevar al cielo. Y me invitaron a una campaña evangelística, gloria al Señor, que predicaba en aquel entonces nuestro hermano Gille Ávila, que ya está en la presencia de nuestro Dios. Yo fui a esa campaña. Aleluya, di mi corazón al Señor. En esa campaña entregué mi vida. Tenía 17 años. Hoy tengo 62. Añada los años. Gloria a Dios. Y cada día que pasa yo digo: Señor, gracias. Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Oh, gloria. ¿Cómo no voy a tener misericordia del extranjero? ¿Cómo no voy a tener misericordia del prójimo? Oh, gloria a Dios. Por eso es que Moisés les hace recordar las condiciones angustiosas en que los israelitas mismos se habían encontrado, cuando ellos mismos eran extranjeros en Egipto. Yo no me puedo olvidar del hueco que yo dejé atrás. Hay gente que se convierte a Cristo y se olvidaron de su pasado. Yo no me puedo olvidar de mi pasado. Porque al yo acordarme de donde Dios me sacó, me ayuda en el presente. Señor, yo quiero seguir adelante. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Yo quiero vivir para, aleluya. Yo quiero vivir para ti. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Por eso es que los que se han encontrado en apuros y han sido liberados por la misericordia de Dios han de simpatizar profundamente con quienes se hallan en apuros similares y que han de mostrarse compasivos con aquellos que no conocen a Dios. Por eso es que en este tiempo Dios nos ha acercado a Él a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya los gentiles ya no son extranjeros, sino somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos somos parte de ese pueblo? Usted es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¡Oh, aleluya! ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¡Aleluya! Pero ahora dice la palabra en Efesios. El apóstol Pablo le dice a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. The blood of Jesus. La sangre de Jesús nos ha limpiado. The blood of Jesus has cleansed my life. Te ha limpiado, me ha limpiado a mí, te ha limpiado a ti. Por eso levanta tu mano, adora a Dios, alaba su nombre. Él es grande, Él es poderoso, Él es el Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él está entronado en nuestra vida, Él está entronado en nuestro corazón. Por eso, oh, dale un gloria a Dios. ¡Aleluya! Ahora mismo, en uno de nuestros viajes, cuando iba para Cali, se me sentó al lado alguien. Yo dije: Señor, que no hable. Yo quiero dormir. ¿Qué va? Se sentó al lado, me saludó, yo lo saludé y comenzamos a hablar. Desde que salí de Panamá hacia Cali, tuvimos todo el tiempo hablando. ¿Y de qué usted cree que estábamos hablando? Del Cristo que usted y yo servimos. Y él se quedaba pensativo y comenzó a hacerme preguntas bíblicas. Se me fue el sueño, se me fue el cansancio. Y ahí estábamos en un diálogo. Y le dije, cuando terminamos ya, gloria al Señor, que el avión aterrizó, yo le dije: quiero decirte que voy a estar orando por ti. Hay que aprovechar todo momento. Un día estoy en Atlanta, Georgia. Estoy solo, mi esposa no me acompañó en ese viaje. Y estaba leyendo el libro negro, The Black Book, The Bible, la Biblia. Estaba hablando, estaba leyendo yo solito. De momento viene un anglosajón, americano, blanco, rubio. Se me acerca y me dice: ¿qué estás leyendo? Y yo le dije: The Bible, la Biblia. Me dice: ¿me puedo sentar contigo? Sí, siéntese. Y de momento vino otro. Dice: ¿qué están hablando? De la Biblia. Siéntese, ¿me puedo sentar y unirme? Yo sí. Y vino un tercero, otro blanco, americano. Me dice: ¿qué están haciendo? Él está hablando de la palabra. ¿Me puedo sentar con ustedes? Sí, siéntese. Oh, gloria. Y comenzamos a dialogar la palabra. Y comenzaron a preguntarme, ¿quién tú eres? Yo dije, I'm a pastor. Soy pastor. Ah, ¿de dónde? Yo dije, de Puerto Rico. Me dice, pero tú hablas el inglés como nosotros. Yo digo, ah, porque yo nací y me crié en Brooklyn, New York. Ah, ¿y de cuándo tú eres pastor? Y comenzaron a preguntarme y comenzamos a adentrarnos en la palabra. Cuando me llegaron a buscarme para ir al culto, me acuerdo que ellos me dijeron, Pastor, I want you to pray for us. Yo quiero que usted ore por nosotros. ¿Y dónde estábamos? En el lobby del hotel. Y este negrito se levantó con tres blancos americanos. ¡Qué linda escena! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! Le dije, vamos a orar. ¿Usted quiere que yo ore por ustedes? Sí. Yo dije, yo soy pentecostal. Soy pentecostal. ¿Tú sabes cómo oramos? Dice, no, que eso es lo que queremos. Queremos sentir la presencia de Dios. Le puse las manos y oramos. Cuando terminamos aquella oración, ellos estaban con lágrimas en sus ojos. Yo no los conocía, yo no sabía quiénes eran, y cada uno me dio un abrazo y me dijo, thank you pastor for your prayer. Gracias pastor por su oración. Por favor, no deje de orar por nosotros. Please don't forget us in your prayers. Yo, no se preocupe, yo seguiré orando por ustedes. Dios es grande. Oh, gloria a Dios. Entonces, aleluya, Moisés ahora habla de nosotros. Dice que él dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. O sea, él dice, echad de vosotros, cortad y arrancad todo afecto mundano, aquellas inclinaciones corrompidas, aquello que te impide temer y amar y servir a Dios. Deja que Dios corte, deja que Dios entre a tu corazón con su bisturí y deja que Dios corte. Quiero decirte que te va a doler, pero cuando tú permites que Dios ponga su mano en tu corazón, tú comienzas a sentir que Dios comienza, Él corta, pero Él también comienza a sanar. Es una manera de cambiar de actitud de vuestro corazón. Yo quiero ser más como tú, Jesús. Pues deja que Él trate contigo. Entonces, la circuncisión del corazón sirve para hacernos dóciles al yugo de Dios, a no endurecer nuestra cerviz. Una cerviz endurecida denota una condición altiva, incapaz de doblegarse en humildad. Yo leí un libro que dice, cuando el hombre es grande y Dios es pequeño. Hay predicadores hoy día que son motivadores. Nunca confrontan al pueblo con la palabra. Nunca le hablan al pueblo del pecado. Todo está bien. El poder está en ti. El poder de tu mente. Tú eres como si fuera un semidios. ¿Qué grado están? Cuando la palabra nos debe ir llevando a nosotros a ser humildes, a humillarnos delante de la presencia de Dios. En esta convención ahora que me he gozado tanto, yo le dije a las hermanas cocineras allá en Tarija, mañana me voy a sacar una foto con ustedes. Yo me metí a la cocina Quiero decirle, hermanos, yo le dije gracias por dejarse usar poderosamente. Cocinan tremendo, le dije. Yo quiero una foto con ustedes. Me retraté con ellas. Hay gente que son grandes. Hay gente que no saludan al hermano porque piensan que él es menor. El único grande aquí se llama Jesús. Jesús es el único grande. Oh, gloria, ay, santo Dios. Por eso a mí me llaman, me gusta estar con los jóvenes. Y toda actividad que me han invitado, que me han dicho, es una actividad de jóvenes. Yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque el joven necesita ese toque. Que alguien no lo rechace por ser joven. Ser joven no es pecado. Ser joven es una bendición. Ser joven es poder tú dar tus fuerzas a Dios. Decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte a ti, Señor. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios, y por ello no nos llevará a temerle, aleluya, y a servirle y obedecerle. Y cuando usted y yo reconocemos estas cosas, podremos servirle, podremos seguirle, podemos obedecerle, podemos amarle y podemos alabarle, ya que hemos experimentado su gloria, tanto como su majestad, pues son dos vertientes de la santidad de nuestro Dios. Y cuando usted y yo nos humillamos delante de su presencia, reconocemos que el único grande es Dios. Que Dios es el todopoderoso Dios. Yo estuve en una actividad de jóvenes. No sé por qué traigo esto, de verdad. No es parte de... Pero unos jóvenes que había terminado la actividad, o sea, el culto, me fui, me cambié la camisa porque había sudado mucho, y mi hijo menor, Josué, me acompañó a ese viaje. Y cuando me senté en la mesa, los jóvenes que estaban comiendo se levantaron con sus platos para moverse a otra mesa. Y yo, perdonen, ¿por dónde ustedes van? No. Yo no puedo sentarme aquí con usted porque usted es un oficial internacional. Yo, no, espera. Yo soy Albert Rivera. Soy una oveja de Cristo. Quédense ahí. Cuando me trajeron el plato, yo me uní con ellos. Yo quiero comer junto con ustedes. Y comimos juntos y hablamos. Aquellos jóvenes se quedaban mirando como que... Y luego, cuando se fueron a levantar ya, que habían terminado de comer, me dicen, pastor, gracias. Gracias por dejarnos sentar con usted y dialogar y hablar. Uno aprende de la palabra. Cristo no echó a los niños fuera. Dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso no nos podemos nunca olvidar. En una actividad que estuve, predicamos, hicimos lo que hicimos aquí en Bolivia, en ese país, Costa Rica fue. Y me tocaba predicar en el culto de graduación. Y prediqué el maestro que deja huellas. Predicamos un mensaje, entregamos la palabra. Y al final, oramos, se terminó el culto. Y un jovencito, un niño, me esperó. Tenía como 10 años. Vuelvo y repito, no sé por qué estoy diciendo esto, Señor. Ay, Dios mío. Y el niño de 10 años me detuvo. Y él me miró y me dice: yo entendí la palabra que usted nos predicó. Yo quiero que usted ore por mí, porque yo quiero un día también enseñar la palabra como usted. Y eso me llegó. A Dios sea la gloria. Y yo le dije al niño: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Yo voy a orar por ti, pero luego tú vas a orar por mí. Y él me miró, que yo voy a orar por usted, sí, tú vas a orar por mí. Yo doblé mis rodillas al nivel del niño, le puse las manos, oré por él. Y luego le dije: ahora tú oras por mí. Hermano, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dios quiere hacer algo con nosotros. Tenemos unos deberes con Dios. Tenemos unos deberes con el prójimo. Y tenemos unos deberes con nosotros mismos. Vamos a reconocer que la palabra se cumpla en nosotros. Esto es un indicativo de que Dios siempre cumplirá sus promesas a todo aquel que se rinde a sus pies. Por eso estamos esperando aquel glorioso día donde ha de sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. El Señor nos recibirá en los aires. Allí ya no va a estar el oficial. Allí no va a estar el oficial. Ahí van a estar todos juntos, como las ovejas del Señor. Oh, gloria. Y allí estaremos viendo a nuestro Señor, aquel que nos rescató, aquel que murió por nosotros, pero que vive y reina para siempre. Nuestro deber hacia Dios, nuestro deber hacia nuestro prójimo, y el deber hacia nuestras propias vidas. Joven y hermano, amen a Dios cada día de todo su corazón, y deja que el Señor trabaje con cada uno de ustedes. Fíjese que Miqueas 6:8, ya voy terminando. Él dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios lo que quiere es que usted y yo nos rindamos delante de Él y digamos: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Yo voy a hacer un llamado en este momento. Si hay alguna vida que no conoce a Cristo, yo le voy a pedir que pase al altar. Si hay alguna vida aquí que no ha aceptado a Cristo todavía, yo le pido, pase. No hay mejor momento para recibir a Cristo que en este momento. Si hay alguna vida que está descarriada, un día se apartó, hoy es la noche para usted decir: Señor, aquí estoy. Pase al altar. Diga: Señor, yo quiero servirte. La mejor decisión que un hombre, una mujer o un joven puede tomar es recibir a Cristo como su Salvador. Lo único que el Señor va a hacer en su vida es bien. Pase al altar a recibir a Cristo. Pase al altar. Dios es bueno. God is good. God is good. God is good. Dios es bueno. Pase al altar y diga: Señor, aquí está mi vida. Todo aquel que necesite la oración, ahora pase. Diga: Señor, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero honrarte. Yo quiero vivir para ti. Bendito. Oh, gloria a Dios. Los hermanos que están en la grada, si quieren, puede bajar. Pase al altar. Diga: Señor, aquí está mi vida. Oh, gloria a Dios. Pase al altar. Diga: Señor, yo me quiero rendir ante ti. Quiero vivir para ti. Deje que el Señor haga su obra en tu vida. Dios te ama. Dios quiere honrarte. Dios quiere obrar contigo. Dios quiere hablar contigo. Deja que Dios haga su obra en tu vida. Oh, gloria a Dios.
Tu fidelidad
es grande.
Es grande.
Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Voy a orar porque Dios es fiel.
Tu fidelidad,
Padre Santo,
es grande.
Padre bueno, tú que habitas en gloria. Señor, hemos predicado tu palabra conforme a como tú, Dios, has puesto en nuestro corazón. Señor, a ti damos gloria, a ti damos honor. Mira, Señor, estas vidas que han pasado ante tu altar. Algunos han pasado para recibirte como único y exclusivo Salvador. Otros han pasado para decirte: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero honrarte, yo quiero alabarte, yo quiero servirte, Dios. Yo quiero vivir para ti, Señor. Sino que yo pueda servirte, que yo pueda honrarte y que yo pueda vivir para ti, Señor. Señor, aquí están. Oramos por ellos. Te pido que los guardes, que los cuides, que los proteja, que los defienda, que peleen sus batallas y que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Y que ellos sientan que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú los amas con amor entrañable. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Amén y amén.
Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.